En Aragón Radio, Despierta Aragón.
El Gobierno aprobaba el pasado viernes en Consejo de Ministros la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Incluye como principales novedades el cambio de la denominación de los imputados y la no autorización de las escuchas sin permiso judicial.
Este último aspecto se debe a las dudas que habían ofrecido varios órganos consultados por el Ejecutivo, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial, que advertía de que las escuchas sin permiso judicial podrían finalmente no tener un encaje constitucional, una cierta constitucionalidad. Por otro lado, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, incidía el pasado viernes en otro de los cambios destacados cuando se aprobaba esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ese término de imputado, que ahora se cambiará por el de investigado, que busca acabar así con esa figura de cierta preculpabilidad y que permite favorecer la presunción de inocencia que, lógicamente, pues siempre tiene que acompañar, ¿no?, a cualquier ciudadano antes de una condena.
Bueno, vamos a analizar de qué es lo que da de sí esta reforma que se aprobaba el viernes. Saludamos a Marco Esteban, es abogado experto en Derecho Penal. Marco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, le pedimos en primer lugar una valoración general de esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Qué supone? ¿Cómo la ve?
Bueno, hay diversos aspectos, pero con respecto a los más importantes que habéis comentado, el tema de imputado o encausado o investigado, esta distinción terminológica, mi opinión es que, si bien en un principio pues podrá ser interesante en cuanto a los fines que se persiguen, de que el concepto de imputado no sea tan lesivo, digamos, para la imagen del imputado o ahora investigado, a la larga acabaremos igual, porque simplemente el concepto semántico, por así decirlo, terminará teniendo el mismo significado que antes. Es inevitable, por cambiar las palabras no cambian los significados que hay detrás.
Sí, porque a ver, ser investigado tampoco quita esa preculpabilidad, ¿no? Dices, bueno, si me están investigando.
Esto no es una cuestión terminológica. Es más una cuestión de recursos. Estrictamente, lo que se tendría que hacer, pero eso es una reforma que quizá no la veremos nunca, y es que, vamos a ver, cuando se investiga por parte de los órganos del Estado a una persona, lo que está sucediendo es que se investiga solo en una línea. Digamos, hay un equipo de investigación o una persona o un comisario, quien sea, un inspector, que investiga para determinar la culpabilidad, no para determinar la inocencia. Mientras que lo que debería pasar es que para cada investigación se crearan dos equipos, uno en contra y otro a favor.
Marco, una cuestión. No sé si te estás moviendo o no, pero ahora te hemos oído muy mal, ¿no?
Ahora,
perfecto.
Me quedo quieto.
Perfecto. Continúa, por favor.
Bien, lo lógico o lo adecuado sería que para una investigación hubiera dos partes, dentro de los órganos del Estado, dos equipos, uno que investigara a favor y otro que investigara en contra, porque si no se crea inevitablemente lo que se llama la visión de túnel, y es que una vez metidos en que vamos a determinar y vamos a recoger unas pruebas contra una persona, seguimos por ese carril. Y tiene que haber otra persona, otro inspector, otro comisario, otro fiscal que diga, no, tal vez estas pruebas son criticables, o tal vez hay que determinar otra línea de investigación diferente. Es más, como equipo alternativo dentro de la policía, por ejemplo, pues vamos a criticar la línea del equipo contrario. Eso verdaderamente es presunción de inocencia. No cambiar las palabras.
Claro.
Pero claro, esa duplicación de recursos pues es bastante inviable económicamente en los tiempos que vivimos.
Sí, lo que pasa es que, Marco, sí que es verdad que, a ver, es por lo menos un primer paso, porque bien es cierto que en la calle una gran mayoría de la población no conoce exactamente lo que implica ese término de imputado, ¿no? Que muchas veces, si uno no lo sabe, suena casi así como a que uno es culpable ya.
Pues fíjate antemano. Que llevamos unos cuantos, quiero decir que...
Sí, pero que parece que siempre tiene como una connotación peyorativa, cuando en realidad, bueno, pues no es esa apreciación inicial, ¿no?, lo que significa la palabra imputado.
Sí, bien, si es así, sí, pero lo que digo yo es que quizá durante un tiempo, pero claro, el problema es que las palabras cambian su significado en función de cómo las utilizamos. Y la palabra investigado tiene ahora una connotación gramatical, semántica, sintáctica, pero la dejará de tener cuando cambie su utilización. Eso es lo que digo yo.
Claro. Otro de los cambios, Marco, destacados, es el que tiene que ver con las escuchas por parte de la policía. ¿Qué ocurre ahora con ellas?
Bien, vamos a ver, aquí el debate ya llevamos mucho tiempo con él, y es si la legislación antiterrorista que permite a la policía y a los órganos del Estado, pues, digamos, realizar ciertas vulneraciones de lo que es el derecho constitucional a la privacidad en función de la persecución del delito, por ejemplo, pues realizar interceptaciones telefónicas sin permiso del juez, si esto se tiene que extender, pues no solo a delitos de terrorismo, sino a otros delitos que no son estrictamente terroristas. Parece ser que hasta ahora el gobierno iba por la línea de, efectivamente, de autorizar en circunstancias excepcionales a la policía en hacer estas cosas sin autorización judicial, y ahora ha echado marcha atrás. No está muy claro por qué. Quizás, por ejemplo, porque en las elecciones hay un fuerte, digamos, componente de voto de izquierda que puede afectarle en la campaña negativamente si aprueba una reforma, digamos, más como la que se planteaba. Pero bueno, en cualquier caso, la tendencia mundial, europea y sobre todo occidental, es a autorizar a la policía hacer esto, con lo cual...
Sí, pero bueno, había dudas, ¿no?, de que las que había planteado el Consejo General del Poder Judicial sobre su constitucionalidad.
Hombre, constitucional no es. Lo que pasa es que hay muchas cosas que no son constitucionales y el Tribunal Constitucional ha dicho que no son. Pero constitucional efectivamente no es, porque es dar a una autoridad no judicial la oportunidad de, en función de que ellos consideren que es urgente o necesario, de ponderar los dos derechos en juego, que es el derecho a investigar el delito y hacer justicia, por así decirlo, con el derecho constitucional a la privacidad, a que no entren en el ordenador de nuestra casa, a que no se nos intercepten las comunicaciones. Evidentemente, en el diseño constitucional actual, una tal, afectación de nuestro derecho tan importante como que nos puedan, por ejemplo, pues como que nos puedan estar escuchando en nuestra línea de teléfono, pues claro, requiere una ponderación, requiere una decisión judicial, porque estamos, claudicando en un derecho muy importante constitucional en función de otros, pero eso técnicamente, jurídicamente, solo lo puede hacer el juez, que es la única figura investida, por así decirlo, del derecho a hacer eso.
Claro, Marco, vamos a comentar todavía más aspectos, porque la verdad que esta reforma aún incluye más cosas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los plazos, y es que se va a tratar o se va a intentar que las instrucciones sean algo más cortas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre con esto?
Pues lo que ocurre es que estos muchas veces se quedan en papel mojado. Claro, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo actual. La ley dice que las escuchas telefónicas, pues no pueden. El secreto del sumario no puede durar más de 30 días y se puede prorrogar excepcionalmente. Eso es lo que dice la ley. ¿Qué ha pasado durante, digamos, muchos años hasta hoy? ¿Sigue pasando? Pues que en muchos casos simplemente se prorroga mecánicamente. Aunque la ley diga que son 30 días, se va prorrogando. Entonces, en esta reforma, sí, se establecen esos plazos, pero se deja que, a petición del fiscal, esto se prorrogue. Con lo cual, Si no se establece, por así decirlo, una cláusula de cierre estricta, que se diga a X tiempo se tiene que cerrar sí o sí, pues lo que nos podemos encontrar es con que se cree una dinámica, una costumbre de simplemente que el fiscal pida la prórroga se dé mecánicamente, y así estemos exactamente en el mismo caso que ahora. Ya veremos.
Esto me acabas de contestar. Te voy a preguntar si esto puede acelerar los juicios, pero ya veremos.
Bueno, en lo que sí que la reforma lo que hace es darle mucho más poder al fiscal, porque el fiscal es el único que puede pedir la prórroga y, claro, está en su mano terminar el procedimiento cuando quiere. Simplemente con no pedir la prórroga se termina el procedimiento. No. Cuando la quiera pedir, pues si hay un juez que se lo da siempre, que es decir, siempre que dice que sí, pues está, pues eso durará eternamente.
Bueno, también una novedad es la figura del decomiso. Recordamos, y si el letrado no me corrige, es la pena que consiste en la incautación por parte del Estado de mercancías o de instrumentos causa del delito. Se amplía ahora esta intervención de bienes implicados en casos de corrupción, así es, ¿no?
Sí, se amplía, se crea una oficina especial para tratar, digamos, los aspectos técnicos de este decomiso, para que no sea exclusivamente como ahora el secretario judicial el que los lleva a cabo, y también se abre la posibilidad de decomisar no solo los bienes del delito, sino otros del patrimonio personal de la persona. Quizás es un poco excesivo desde mi punto de vista, porque claro, uno puede ser investigado y ya no imputado, y esta oficina de decomiso de activos pues dejarle, por así decirlo, desnudo, vamos, o sea, quitarle todo lo que quiera prácticamente. Me parece que va más allá de lo que debería.
Está todo lo que quiera antes de un juicio, claro, que puede ser inocente.
Claro, investigalo, será investigado. Claro.
Es una manera, dice el gobierno, ¿no?, con esta reforma, que es una manera de conseguir una cierta garantía de recuperar el dinero defraudado.
Sí, sí. Bueno, como uno se ha investigado, ya no le van a dar ningún préstamo en ningún banco, ni en ningún sitio, porque claro, le pueden quitar todo en cualquier momento.
Claro. Y luego hay otro asunto interesante también, por ejemplo, aquellos policías, cada vez en los últimos años han surgido más policías especializados en la investigación de delitos informáticos, ¿no?, a través de la red. ¿Qué pasa con la doble identidad para esos policías? Porque también se dice algo al respecto, ¿no?
Sí, el agente encubierto. El agente encubierto, que es una figura que existe regulada en muchos países, no es ninguna novedad, y es la posibilidad de que la policía pues puede actuar con una identidad falsa, con una identidad pues anónima en la red, pues para perseguir y descubrir delitos. A ver, no me parece mal, ¿no?, como medio de investigación. El límite está en que no lo contempla la ley, lógicamente, pero que sí que en otros países está. El límite está en que el policía pueda provocar el delito. Esto ya sería, desde mi punto de vista, inconstitucional, ilegal, porque claro, una vez que es anónimo, una vez que es doble identidad, puede provocar al presunto investigado para que cometa el delito, como se hace en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, ahí yo creo que estaría el límite que no se tendría que cruzar.
Bueno, es más amplia la reforma, no tenemos tiempo para entrar en todos los aspectos. Hay también asuntos relacionados con la intervención de comunicaciones electrónicas, esa figura del decomiso que hemos hablado, los pinchazos telefónicos con autorización. Esto también ha sido un asunto polémico, pero en cuanto al procedimiento, ¿cuándo entra en vigor esta norma?
Bueno, cuando la apruebe el Parlamento, y luego cuando el Parlamento establezca también la fecha, porque no solamente en el momento en que la apruebe el Parlamento, sino cuando la ley muchas veces establece una fecha de entrada en vigor. Con lo cual, hasta que no se apruebe la ley y la ley establezca la fecha de entrada en vigor, pues no lo sabremos.
Bueno, ya por terminar, ya que lo mencionaba, igual si no lo abordamos del todo, pues se nos quedaría coja esta entrevista, porque es uno de los temas, yo creo, que más polémicos, ¿no? El asunto de los pinchazos telefónicos, que el gobierno abandona, ¿no? Esa idea de que Interior puede intervenir las comunicaciones sin autorización.
Efectivamente, ahora, a diferencia de lo que estaba proyectado, se plantea que es el juez el que tiene que autorizar. O sea, se pueden pinchar los teléfonos a quien sea, no solamente al investigado, sino también a otros que no estén investigados, pero con conexión con el investigado, pero lo tiene que aprobar el juez de instrucción. No obstante, en esta reforma se cuela, por así decirlo, un elemento que es concretamente una modificación del artículo 588-ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en donde se autoriza que la policía o el Ministerio Fiscal, cuando quiera conocer la titularidad de un número de teléfono, o sea, a quién pertenece un número, pueda directamente ir a las operadoras telefónicas, pedirlo y que se lo den, que le den esa identidad. Y si las operadoras o cualquiera no facilita esa identidad a la policía o al fiscal, comete un delito de desobediencia a la autoridad. Esto es una especie de compensación que está colada ahí en el proyecto y que en realidad le ofrece a la policía una posibilidad de acceso a estos datos que antes no tenía. Igual, en fin, todo se compensa de alguna manera.
Pues Marco, seguiremos muy pendientes de lo que da de sí esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Un saludo, buenos días, mejor semana.
Muy bien,
gracias. Marco Esteban, abogado experto en Derecho Penal, comentando la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ese proyecto que se aprobaba el pasado viernes. Ahora continúa su tramitación, veremos en qué queda todo.
Que es muy amplia, muchos asuntos que comentar. Yo creo que aún habrá que volver a comentarlo un poco más adelante, quizá.